Hora de podcasting llegó, coge ya tu micro y vámonos. Con dibujos de anime cañero, lo pasaremos guay. Hora de podcasting.
Hola, bienvenida y bienvenido a Cartúnicos, podcast perteneciente a la red de Escuadrón Seriéfilo, en el que analizamos series de animación capítulo a capítulo y de vez en cuando películas. Con nosotros tenemos a Irene.
Muy buenas.
Y en esta ocasión especial tenemos a una invitada, que no es la primera vez que está con nosotros, pero hacía mucho tiempo que no venía. Con nosotros tenemos a Alba.
Hola.
¿Qué haces por aquí, Alba? ¿Qué te ha traído de nuevo a los estudios centrales de Cartúnicos?
Pues dije, tío, hace tiempo que no sufro con el calor, voy a ir a sufrir con el calor a Madrid. Y aquí estoy,
y aquí estamos.
Persona inteligente.
Exacto.
Y que nos habla Yago París, y juntos vamos a hablar de la siguiente película que nos toca del monográfico Miyazaki, que es El Castillo Ambulante, también conocida, o bueno, inicialmente conocida, puesto que es el título original, como Haru no Ogoku Shiro. Película de 2004, de 119 minutos, japonesa, dirigida y guionizada por Miyazaki, que en este caso no presenta un guion original, sino que adapta la novela de Diana Wynne Jones. ¿De qué va El Castillo Ambulante, Irene?
Pues trata sobre Sophie, que es una chica a la que, bueno, una chica adolescente, a la que una bruja le ha echado una maldición que le confiere aspecto de anciana. Entonces Sophie va a pedir ayuda al excéntrico mago Howl, que vive pues en una especie de castillo muy extraño.
Primeras impresiones por mi parte. Bueno, cedería la palabra a Alba, pero Alba en realidad ha visto esta película hace tiempo, no la tiene tan reciente como nosotros. Lo que pasa es que, bueno, como la ha cuadrado bien, pues quiere unirse a comentar. Entonces, bueno, no sé si te quieres animar a hacer unas primeras impresiones o prefieres que empecemos nosotros, lo que tú prefieras.
O sea, a mí es una película que siempre me ha gustado. Creo que no es mi favorita de Miyazaki. Creo que mi favorita sería La Princesa Mononoke, a pesar de que sé que a ustedes no les moló tanto. Pero esta probablemente estaría en el top 3. O sea, a mí El Castillo Ambulante me parece fantástica. Yes.
Pues bueno, después de las impresiones iniciales de Alba, pues yo decir que esta fue la primera película que yo vi de Miyazaki en su día y me gustó muchísimo. La volví a ver y también me siguió gustando. La cosa es que haciendo este monográfico, siguiéndome pareciendo una película muy buena, en comparación con las anteriores, me parece que es una película que en realidad no es tan tan buena. O sea, a mí me ha dolido un poco en el corazoncito porque, claro, la tenía ahí como en plan la primera película que ves de Miyazaki y tal, pero viéndola ahora en perspectiva, me parece de sus películas menos buenas y eso me ha sorprendido bastante. No sé cómo lo has visto tú, Irene.
Yo en realidad coincido bastante. Yo esta peli... Alba está que no cabe en sí.
No, tío.
Yo esta peli la vi de adolescente. De hecho, la vi muchas veces y me gustó muchísimo. Y ahora es verdad que es que al haber visto todas las otras pelis de Miyazaki es como, bueno, pues la peli está bien. Pero yo, por ejemplo, me quedo mil veces con Chihiro antes que con esta peli. De hecho, de esta peli prefiero salvar más... algunos detallitos pequeños, algunos toques de humor, incluso alguna caracterización de personaje antes que la historia global o la peli global. No me mola tanto en realidad.
A mí Chihiro nunca me terminó de gustar. Creo que la he visto como un par de veces y no me termina de calar, a pesar de que es la más famosa de Miyazaki. Pero, no sé, esta me gusta mucho más que Chihiro.
Ahora nos indignamos nosotros. ¡No! No, en verdad, mi favorita sigue siendo Totoro.
A mí me sigue gustando esta más que Totoro.
Por ejemplo, es que esta no es la película que menos me interesa. De hecho, hay otras películas que me interesan menos, pero sí que me parece la película más descompensada. Desde el punto de vista de cómo hacer una película y cómo cerrar el círculo, me parece que hasta la fecha es la más imperfecta. Pareciéndome una película muy buena, pero, por ejemplo, Nikki, el aprendiz de bruja me interesa menos que El Castillo Ambulante, pero me parece que es más redonda. Está... consigue mejor sus objetivos. Y lo mismo con Porco Rosso, por ejemplo, que Porco Rosso a mí es que en realidad me gusta bastante. Lo que pasa es que no tiene ese componente ahí que me cala, como si me gusta más El Castillo Ambulante, que tiene cositas que me interesan mucho más desde el punto de vista puramente personal. Entonces, pues, bueno, si os parece, podemos ir empezando a a analizarlo. A mí lo que más me ha llamado la atención de la película, no sé cómo lo habéis visto, es que tiene un guión sorprendentemente descompensado. Hay unas tramas que llaman la atención que no sean tan redondas como Miyazaki, siempre todo es como perfecto, ¿no? Entonces, pues no sé. ¿Tú cómo la has visto, Irene, que eres la experta del guión?
Súper experta. No sé, es que a mí en realidad me ha parecido una peli muy normalita, o sea, de desarrollo de guión, es que tampoco me ha parecido para tanto. No sé, es que además, sobre todo al principio, por ejemplo, tenemos una mala, que es como la super bruja, ¿no? Que es la culpable de la maldición de esta mujer. Luego queda como relegada y como que se centran más en otra trama que aparece, que es como más adulta, que es como la guerra esta mágica que existe, ¿no? Y que se ve Howl ahí en medio. Y no sé, es que francamente la peli no me ha llamado mucho la atención en la forma del guión ni en nada.
Yo es que veo que abre demasiados frentes, porque eso, muestras el tema de la bruja, lo abandonas durante un montón de tiempo, luego lo traes, la conversión de la bruja en la película me resulta un poco extraño, y luego todo el tema de la guerra, a mí eso no me parece que está como...
Está como en plan...
Sí.
Y te meto otra trama.
Sí, y me parece que no casa, es como la típica adaptación de una novela en la que... has tenido que cortar muchas cosas y al final se te queda una historia un poco con los flecos ahí sueltos, ¿no? Y es como que a veces las cosas están un poco más unidas por decreto de guión que porque tú te realmente digas esto es lo más natural, ¿no? Entonces, sobre todo lo de la guerra, a mí me parece que... O sea, o tú cuentas la historia entre Howl y Sophie... O céntrate en la guerra, como ocurría, por ejemplo, en Nausicaa, pero intentar hacer las dos cosas en apenas 2 horas me parece que como que la cosa se estira demasiado y al final es como que no termina de ser ni una cosa ni la otra, no sé.
Es que, por ejemplo, también entre la relación de Howl y Sophie, yo no sé cómo lo veis vosotros, por mi parte la veo súper pobre. O sea, es que no le veo que de verdad haya como nada de que realmente me crea que estas dos personas al final acaban súper enamoradas y que, pues eso, como que hacen... acaban haciendo muchas cosas el uno por el otro. Vale que Sophie influye en la vida de Howl de una determinada forma cuando llega al castillo y pone orden en el caos y le enseña a Howl varias cosas que nadie le había enseñado, pero no sé, a mí no veo química entre ellos. Para mí esa trama entre los dos no, para mí no me cuadra mucho.
Hombre, a mí no me parece que sea una historia de amor en el sentido clásico, pero sí me parece que los dos se aprecian, no sé.
Sí, pero da un poco la sensación de que como que está forzado, es como que tiene que ocurrir,
sí.
Pero como que no terminas de creértelo porque dices, pero a ver, ¿realmente qué ha ocurrido tan potente como para que estas dos personas se estén enamorando? ¿Sabes? Es más, el cúmulo de acciones que la frescura de esas acciones y la vitalidad de esas acciones, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que se queda ahí como un poco cojeando, no sé.
No, pero es eso, es el típico desarrollo de empiezan los dos personajes desde estos dos puntos, al principio como que están picados y tal, van sucediendo cositas, o sea, como pequeños escaloncitos y al final es como amor profundo y aprecio profundo, pero no.
Y una cosa que le veo a Miyazaki es que a mí lo que me gusta es que sus tramas son muy sencillas, pero están llenas de vida y lo que le interesa contar realmente... es lo que sucede dentro de esas historias sencillas, no tanto lo asombrosas y espectaculares que son. Y aquí veo demasiados actos que tienen como poca chicha, o sea, tienen poca carne. Entonces es como que ocurren muchas cosas porque tienen que haber un desarrollo de una historia que tiene una longitud que probablemente en el libro sea más larga. Y entonces, pues tienen que ocurrir muchas cosas y la historia tiene que pasar por muchos puntos, ¿no? Por muchos checkpoints. Entonces, no les da tiempo a desarrollar cada uno de esos puntos. Entonces, al final es como que se va mermando la historia y a mí lo que me ha gustado desde el primer momento de Miyazaki es toda la vitalidad que tienen siempre sus historias y lo llenas de vida que están. Y aquí le veo cierta carencia, ¿sabes? Entonces, por eso me he quedado un poco decepcionado.
El diagnóstico de médico guionístico es que la trama aplasta a la historia y al desarrollo y no la deja respirar. Y es como, pues eso, tiene que ir pasando por ciertos lugares para cumplir el hito máximo, ¿no? Y que tenga sentido el final que quieren darle. Pero bueno.
A mí me sigue gustando.
No, sí, la peli me sigue gustando. De hecho, he querido empezar por eso para luego decir las cosas que sí que me gustan.
Sí, pero que en realidad te pones a pensarlo y dices, pues tampoco me parece... O sea, no voy a decir la frase de tampoco me parece para tanto, pero Pero tampoco te parece
pero para tampoco tanto. Me parece para tanto, no sé.
Bueno, ¿estamos hablando de una frase de 0,60, Irene?
Estamos hablando de una frase de 0,60 que nadie de los que nos escucha, bueno, a lo mejor sí, sí, sabe lo que es.
Que es una canción de Ojete Calor, el mejor grupo del verano que tenéis que escuchar ya. Jesus. Pero bueno, una vez metida esta referencia, pues no sé, desde el punto de vista del guión, ¿algo más que comentar o pasamos a otros aspectos? Pues ahora yo sí que quiero comentarle cosas que me han gustado mucho, y es que la interacción entre los personajes no será muy buena, pero los personajes son brutales.
Sí, tío.
Los personajes son brutales. Cuéntanos, Alba.
Que es probablemente lo mejor de la película, los personajes. Jay. O sea, Calcifer tiene una vida tan brutal. O sea, es un personaje tan carismático. Fantástico.
Es muy molón.
Sí, totalmente.
¿Tú quieres un pequeño Calcifer en tu casa para que te haga huevos con bacon?
Sí.
Y que se los coma.
Sí. Y luego, no quiero más, toma Calcifer.
Sí.
Muy guay.
Y que hay una cosa, un detalle que me hace un montón de gracia, pero que es pura animación, y es como a un personaje que es una llama roja, ¿cómo consigues que se ruborice? ¿Cómo consigues que se ponga más rojo todavía?
¿En qué momento sale?
Es una cosa que ocurre varias veces, ¿no? A Calcifer, cuando le dicen un par de veces que es molón, se ruboriza. Pero entonces empieza como... coge como un tono como más oscuro, una cosa así como con un poco de azul, y es peculiar, ¿no? Pero es muy, es, la verdad es que es el gran personaje carismático, sí, ¿no? De hecho, yo sigo haciendo coñas con un amigo de Calcifer, porque a los dos nos gustó mucho cuando lo vimos, y sigue siendo una auténtica referencia para nosotros.
A mí de Calcifer me mola cuando Sophie está limpiando la chimenea o donde sea que está, y es como que tiene que hacer una especie de trasvase de llama, y entonces como que se queda en plan de ¡oh, por favor!, así como agarrándose a la vida en un palo, ¿no? Y además como que siempre se ve como que el personaje es como una hoguera, como una llama, y cuando intenta hacer el traspase este raro, es como que tiene una forma como más redondita, ¿no? Y tiene como unas patitas así con la que se agarra al palo este. Entonces, eso me hizo mucha gracia. Sí.
Es que es muy carismático. Y eso, mola el hecho de que en realidad sea muy poderoso, pero claro, está muy limitado, ¿no? Porque siempre tiene que tener leña para seguir ardiendo. Pero vamos, que todos en general, o sea, la propia Sophie cuando es vieja, por ejemplo, tiene un montón de carisma. Y tiene como frases como muy de abuela, ¿no? Uh-huh. En plan de, ay, ¿cómo cansa subir por aquí? O cosas así, en plan de... Y luego, pues, el niño, por ejemplo, el niño también es muy molón. Cuando se pone la barba para disfrazarse, sí, como de anciano y tal. El propio Howl, por ejemplo, es muy muy misterioso. Y todo ese elemento mágico que le rodea y tal. Me parece que eso, que todos los personajes en realidad molan mucho. La propia bruja mala también tiene su punto, pero sobre todo me gustan desde el punto de vista de la animación. Y es que nuevamente todos están animados, pero con maestría. Que, por ejemplo, la escena en la que están subiendo las escaleras es tremendo. ¿Cómo consigue que la bruja dé tanto asco? Pero es que es brutal cómo se le marcan todos los michelines y el sudor. Y es que da realmente asco, ¿no? Y eso es puro mérito de animación. Y la verdad es que eso, que Miyazaki, pues bueno, vuelve a demostrar que él o su equipo de animación son tremendos. Y bueno, lo típico, ¿no? Puedes animar que los personajes parezcan actores y que están actuando muy bien, pues eso es mérito del animador, que sabe captar la esencia de las emociones y plasmarlas en dibujos, ¿no? Y Calcifer cuando está apurado, o Hall cuando se deprime porque ya no es guapo, o el personaje más carismático y que todavía no hemos hablado en realidad, que es el perrete.
Ya sabía yo que te iba a gustar el perrete.
El perrete que es modelo de perrete, que es el taburete que acompaña al sofá en el que pones los pies.
Total, exactamente.
Es el modelo de perro. Sí. Con patitas muy cortas y relativamente alargado, entonces.
Pobrecito, tío.
Sí, y arrastrando el pelo de la barriguita por el suelo. Sí.
Qué en plan escoba, sí. Oye, ¿y qué opinan de que Howl sea hipster? Porque en realidad, si lo piensas, es un poco hipster.
No es hipster, ¿por qué? Sí.
Con esas pintas y preocupados por su apariencia física.
Ni de coña, sí, tío. No es hipster en absoluto. No
es. En todo caso, emo.
¿Qué dices,
tío? Con ese flequillazo.
En realidad, yo sostengo la teoría de que los hipsters son la evolución de los emo. Porque en realidad, si lo piensas, los primeros desaparecieron y los segundos aparecieron justo en ese momento.
Ya lo he pensado, bueno. Ya lo he valorado y no.
¿Cómo se nota que no vives en Madrid? ¿Cómo se nota que no te pasas por Plaza de España cualquier día, cualquier hora?
Sí.
Porque hay un montón de grupos de emos que se reúnen en Plaza de España a sentarse en la hierba y a ser emos.
Pero no es lo mismo. Ahora Andy y yo evolucionamos a hipsters.
Es que tú vives en la colonia de ultramar y entonces pues no eres capaz de darte cuenta, ¿no? Porque claro, en Canarias las cosas funcionan de otra manera.
Bla, bla, bla.
En Canarias ya no hay emos, tío.
No, de verdad que no. Se han extinguido.
Sí, Andy, yo he evolucionado a hipsters, es lo que te estoy diciendo. Pobrecitos, tío.
En fin.
Pero bueno, que no, que para mí Hole me encanta la caracterización, o sea, la ropa que tiene y me mola mucho que lleve siempre como pantalones muy pegados y la camiseta muy ancha, porque a mí eso me recuerda, por ejemplo, al estilo de las grecas y eso solo puede ser bien.
¿Las grecas?
Irene, ilústranos, por favor.
Por favor.
Te estoy llamando locamente y no sé cómo te lo voy a decir.
No.
Bueno, pues luego os pongo canciones de las grecas, veis su videoclip, veis su ropa y no sé.
Ay, las greconas.
Las conocéis por huevos, lo que pasa que por cómo lo estoy explicando, seguro que no caéis, pero seguro que habéis escuchado alguna canción suya, digo.
Muy grande.
Muy grande, no, pero no sé. En realidad el personaje de Hole también está muy chulo, porque es como, al principio es como una especie de leyenda, ¿no? En plan, Hole el mago, además Hole el mago conquistador, ¿no? En plan, que va por las jovencitas. Y eso, y tiene como un halo así de misterio, luego le conocemos y decimos, vale, ¿no? Porque es como súper infantil, como por ejemplo en la escena esa donde Sophie le cambia todos los potingues de sitio y entonces se tiñe el pelo mal, ¿no? Y como es, tiene el pelo negro en vez de rubio y él se lo quería poner rubio.
Claro, algo tenía así. Naranja, una cosa así.
No me acuerdo. Bueno, un drama muy extremo, ¿no? Y entonces se pone como a tirarse del pelo y se convierte en babosa, ¿no? Entonces,
100% adolescente.
Pero es que es brutal, o sea, esa idea, por ejemplo, esa idea visual a mí me parece que está fantástica, entra completamente dentro de este mundo, ¿no? Y me parece que es una adecuada manera de catalizar las ideas de la película. Y otra cosa que me gusta mucho es cómo la prota va envejeciendo y volviéndose joven a medida que avanza la película, ¿no? Que un poco la teoría que yo sostengo, que en realidad no se llega a aclarar nunca, creo yo, y es que ella realmente no vive la vida que quiere y entonces la maldición en el fondo es una manera de hacerla reaccionar porque la acerca más a que es realmente su propósito en la vida. Entonces cuanto más se acerca a lo que es sus verdaderas voluntades, cuanto más sincera es consigo misma, como ocurre con Historia y Curista en Ataque a los Titanes, tenía que meter la referencia a nuestra propia serie que hemos seguido durante tantos capítulos.
¡Spam!
Pues cuanto más sincera es consigo misma, más se acerca a ser joven y a volver a ser ella misma, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es un poco la teoría, no sé si la secundáis.
Yo te la compro. Honestamente no lo había pensado así.
Sí, yo tampoco.
De hecho, estaba en la peli diciendo pensando que cuál era el mecanismo por el que ella, pues, de forma reversible y muy práctica, a veces era una señora y a veces no.
Uh-huh. Así que no, pero en realidad tiene sentido, si lo piensas. Sí. Compro.
Y luego una parte muy importante de la que no hemos hablado, que es la parte que quizás más podría interesar a Irene, que es toda la parte de los cacharras.
Ah, pero este castillo sí me mola porque es como un monstruo.
Tiene carita de monstruo.
Sí, hace como y saca la lengua, tío, y tiene un ojo súper pequeño, en plan, ay, así. Y este sí que es 100% que se desmonta.
Sí.
Se da mucha angustia cuando camina, ¿eh?
Aquí ha sido la confirmación de que los cacharros a punto de desmontarse se desmontan de vez en cuando, y es el caso del castillo. Y bueno, pues tenemos una historia realmente totalmente metida en steampunk por todo el tema de cacharros, máquinas de vapor, principios del siglo XX, diría yo, tema de las guerras, parece como si estuviese jugando al tema de las guerras mundiales, aunque realmente no ocurre, pero bueno, creo que hay uno de los sitios en los que están que es Alemania, porque veo un cartel que está escrito en alemán, así que claramente la historia está ambientada en Europa. Y un poco pues jugando con esa idea, ¿no? Entonces yo creo que también es una de las películas más steampunk de Miyazaki. Y bueno, pues eso, que también hay avioncitos y cosas muy molonas. Y bueno, volviendo al tema de los personajes, hay una cosa que me gusta mucho de Howl's, la transformación, ¿no? Y cómo el hecho de abusar de la magia, pues lo va convirtiendo cada vez más en un monstruo, ¿no? Y eso me resulta interesante. No le veo necesariamente una metáfora, sino simplemente que, bueno, eso es una norma y me gusta cómo se van dando las transformaciones y los malos que ya están totalmente convertidos y no son conscientes de que, o sea, como que han perdido su autoconciencia y simplemente son malos y vuelan y son monstruos.
Y son bicharracos que hacen...
Pero yo interpreté que no era por usar la magia en sí misma, sino por convertirse en esta forma de pájaro, ¿sabes? Y no sé.
Sí, o sea, pero bueno, es una manera de usar la magia.
Sí, desde luego, pero no por más... No por el uso de la magia en sí mismo, sino por convertirse a sí mismo en esa forma de pájaro, arma, barra, avión.
Pues yo sí lo pillé, o sea, lo interpreté un poco así, porque en realidad es como una maniobra bastante, o sea, iba a decir típica, pero no en el mal sentido, de que tú a un personaje le das, digamos, un poder o algo extraordinario, y eso como que cada vez que lo usa tiene que pagar un precio, ¿no? Y si lo usa mucho, pues tiene que pagar un gran precio. Entonces, bueno, le veo sentido. No sé. Y
no sé, ¿qué más cosas?
Vale, iba a hablar de que en esta peli, otra vez, pues se ven los fondos hasta arriba de detalles, con un montón de cositas de darle al play y pararte a verlos, como por ejemplo en el cuarto de Howl, que es como todo opulencia y todo lleno de cosas doradas y plumas de, ¿cómo se llama?, de pavo real y cosas así. No sé. Y en el cuarto de la bruja también, ¿no?
Sí, es que vuelve a ser una película súper imaginativa y con un gran despliegue de animación. Entonces, pues bueno, muy, muy potente. Y bueno, pues nuevamente se vuelve a ver cómo eso, Miyazaki, realmente los fondos los pinta al óleo, que es una cosa que me parece fantástica. Que
¿al
yo...
óleo?
Sí, sí,
¿en
sí.
¿En serio?
Eso es óleo, o vamos, o una manera muy, muy perfeccionada de imitar el óleo, porque todo lo que es fondo está dibujado con la textura de un pincel. Y cuando de repente se acerca y se hace un primer plano, pues no, ya está dibujado en a lápiz y tal, ¿no? Pero los fondos son siempre óleos. Es una pasada. Es que le da un toque tan, tan distinto y es que tiene como un montón de... Es como muy coherente consigo mismo, ¿no? Con esa idea como eso, más pausada y más preciosista y más perfeccionista, ¿no? Y también un poco como antiguo en el buen sentido. Y es que no sé, eso me parece como detalles que le dan un montón de sentido a las cosas que hace. Y eso, por eso Miyazaki, desde el punto de vista de la animación, sigue siendo un auténtico portento, aunque en este caso la historia no nos haya molado tanto. Bueno, a Alba sí que le mola, pero porque bueno, sí. Alba es una entregada del castillito.
Sí, ¿y tú te has leído la novela o no?
No, pero la tengo pendiente. Me han dicho que está bastante bien, aunque creo que no es una interpretación, o sea, no es una adaptación completamente fiel, bueno, sino que cambia bastante la historia, pero en cualquier caso tiene pinta de que está bastante bien.
Pues bueno, si no tenéis nada más que comentar, podemos dar cierre a este podcast. Os recordamos que esto es Cartúnicos, que puedes seguirnos en Twitter como @cartoonicos con dos O's, que lo que escuchas de fondo es Space Unicorn Shining in the Night.
Shining in the Night.
Que somos Alba, Irene y Yago. Y pues te esperamos en el siguiente análisis del monográfico de Miyazaki. Hasta luego.
Hasta luego. Bye.
Bye, Bill.